Buenos días a todos. Bueno, empiezo con un poco de despiste. No sabía dónde había puesto el cacharrito este. Bueno, apareció, gracias a Dios. Estoy haciendo una serie sobre el trabajo, que llevo ya un par de predicaciones, esta sería la tercera. Me está llamando la atención lo que se relaciona el trabajo con el resto de nuestra vida. No es un apartado, no es algo que está aparte del resto de nuestra vida, sino algo que está integrado dentro de nuestra vida. Y lo que vamos a hablar del trabajo no solo se aplica al trabajo, sino se aplica a cada aspecto de nuestra vida. No es algo específico del trabajo, ¿no? Vamos a ver hoy un texto que está relacionado con el trabajo. Hace un par de meses, dos o tres meses, estuve hablando del diseño original que Dios tuvo cuando creó al ser humano y el papel del trabajo que tenía ahí en ese diseño original. Estuve hablando que el trabajo pues requería un esfuerzo y ya lo requería cuando Dios creó al mundo y cuando Dios puso pues al ser humano a ser mayordomo de la creación, ¿no? Vemos a Adán y Eva que tenían un trabajo y que ese trabajo requería cierto esfuerzo. Por tanto, el esfuerzo no es algo que sobrevino después, ¿no? Ya existía antes de la caída. Vimos también cómo producía satisfacción, cómo esa colaboración con Dios producía satisfacción. Vimos también cómo daba el ser humano gloria a Dios a través de ese trabajo, ¿no? Y hace un mes prediqué sobre la caída y los efectos de la caída. Y vimos que todo, cada aspecto de la vida del ser humano, pues prácticamente se estropeó. Aquel esfuerzo ya no era un esfuerzo liviano, sino que tenía que ser un gran esfuerzo, un sobreesfuerzo. Aquella satisfacción, pues es posible que no se produjera. ¿Por qué? Porque a lo mejor ibas a sembrar, ibas a obtener, como dice el texto bíblico en Génesis, cardos y espinos. Ibas a sembrar buena semilla, iba a producir cardos y espinos. No ibas a obtener un resultado satisfactorio con el esfuerzo que tú habías realizado. Iba a haber injusticia en nuestro ambiente de trabajo y en todos los aspectos de nuestra vida. La tierra fue maldita. Es decir, no iba a producir cosas buenas como lo producía antes. Y vamos a tener que trabajar mucho más para tener algo bueno. Y también una separación, la separación de Dios con el ser humano, lo que llamamos la muerte. El texto comenté que era bastante pesimista, ¿no? Sin embargo, terminé con una promesa, la promesa del hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, que sabemos que es Satanás. Y terminé ahí. Pues hoy continuamos con esa promesa. Y el salto que damos en nuestras Biblias es un salto bastante importante, porque nos vamos del capítulo 3 de Génesis, justo al principio, pues nos vamos ya al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿ha cambiado nuestra vida desde entonces? ¿Ha cambiado la vida del ser humano desde entonces, desde que se produjo esta maldición? Y vemos que no. Vemos que seguimos con la misma constante, con la misma tónica desde el principio de la caída. Vemos que estamos sumidos con muchas cargas. ¿Quién de nosotros no tiene problemas? ¿Hay alguien aquí que no tenga problemas? Yo conocí a un psicólogo que decía, las personas son interesantes. Cuando no tienen problemas, se los buscan. Es decir, siempre tenemos problemas. Yo no recuerdo un periodo en mi vida en el que yo haya dicho, no, pues no tengo ningún problema. Siempre tenemos problemas. Siempre tenemos cargas. Siempre tenemos algo que no funciona. Siempre hay algo en nuestras vidas. Y la cuestión sería, bueno, y si siempre tenemos problemas, siempre tenemos estas cargas, ¿qué dice Dios sobre esto? Él creó un mundo en el que esas cargas eran solamente esfuerzos, pero no eran esas pesadas cargas que llevamos en la actualidad. ¿Qué tiene que decir Dios ante esto? ¿Hay alguna esperanza en Él? ¿Hay alguna esperanza para solucionar nuestros problemas en Dios? ¿Hay alguna esperanza para que nuestros trabajos sean más livianos o tengamos satisfacción a través de ellos? ¿Glorifiquemos a Dios a través de ellos? ¿Hay alguna esperanza? Y creo que esa es la respuesta que vamos a obtener en el texto de hoy. El texto de hoy no es fácil interpretarlo. A mí me costaba, no lo entendía, lo reconozco. Y vamos a ir viéndolo, porque creo que no tiene desperdicio ninguna de las palabras de este texto. Son solo 5 versículos. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien. ¿Qué significa este texto? Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Nos acordamos especialmente de José María, que ha estado algún tiempo con nosotros, para que tú lo bendigas y tú le des consuelo en estos momentos tan difíciles, Padre. Y te pedimos, Padre, que tu palabra hoy nos hable tu Espíritu Santo a través de ella y nos muestre cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Que nos ayude, Padre, que no sea algo que quede en nuestro conocimiento, en nuestra mente, sino que sirva para vivir conforme a ella. En Cristo Jesús. Amén. ¿Qué vamos a ver? He dividido el texto en dos apartados. La primera iría del versículo 25 al 27 y la he llamado una oración paternal. Una oración del Hijo al Padre, una oración paternal. Y la segunda iría por los dos versículos restantes, tres versículos restantes, versículo 28 al 30, la he titulado una invitación universal. Una oración paternal y una invitación universal. ¿Qué vamos a ver entonces en el primer apartado, en la oración paternal? Pues he dividido estos tres versículos, del 25 al 27, en cuatro apartados que tiene esta oración. La primera es un reconocimiento, la segunda es un rechazo, la tercera es una revelación y la cuarta sería una relación. Y vamos a ir viéndolo cada uno de ellos, vamos a ir analizando para poder entender qué es lo que Dios quiere decirnos aquí con profundidad. Cuando veo el segundo apartado me llama mucho la atención, ¿no? Y da la impresión de que se entiende bastante bien. Pero este, muchas veces, nos pasa un poco desapercibido. Pero creo que para comprender la profundidad de esa invitación universal, es imprescindible conocer la profundidad de esta oración del Hijo al Padre, de esta oración paternal. Entonces, empieza el versículo 25 diciendo: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es interesante, porque el Hijo aquí hace una oración, Jesús hace una oración, y lo primero que está reconociendo es el señorío del Padre, el dominio del Padre. ¿Quién está al mando? El Padre. Es Señor del cielo y de la tierra, es decir, es Señor de todo. de lo que está arriba y de lo que está abajo. No hay otra cosa de la que Dios no sea Señor. Por tanto, está reconociendo ese dominio, esa autoridad. ¿Quién es el dueño de todo? Por tanto, comenzamos con ese reconocimiento del Hijo. Y continúa el versículo y dice, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Claro, y cuando uno lee el texto dice, bueno, ¿qué cosas ha ocultado a sabios e inteligentes? ¿Que Dios es Señor del cielo y de la tierra? Pues no. ¿Por qué? Porque eso todo el mundo lo sabía en la cultura judía. Todo el mundo sabía que Dios era Señor del cielo y de la tierra. Y en cierta forma hasta lo creían. No puede ser eso lo que ocultó. ¿Qué fue lo que ocultó? A sabios e inteligentes. Y cuando nos vamos a un poquito más atrás del capítulo 11 podemos obtener la respuesta. El capítulo 11 empieza con una duda de los discípulos de Juan, una duda de Juan el Bautista. ¿Eres tú el que tienes que venir a redimir a Israel? ¿Eres tú el Salvador de Israel? Es interesante que Juan llegue a un momento dado en el que está encarcelado y tiene dudas, aun cuando había bautizado a Jesucristo. Pues llega un momento en el que tiene dudas. ¿Eres tú el que tenía que venir a redimir a Israel? Y surge ahí unas dudas, ¿no? Herodes lo estaba atacando a Juan. Vemos, por tanto, cierta oposición política. Pero cuando continúa el texto, Jesús habla de una especie de parábola de unos muchachos hablando de la generación de la sociedad judía y la equipara a unos muchachos, a la gente que está en la plaza. Y me recuerda a la plaza de mi pueblo, una plaza allí con unos banquitos y llena de palmeras, que hay allí unos cuantos que siempre están en la plaza. No sé si pasa eso por aquí. Me parece a mí que eso pasa en todos lados. Que están mirando a todo el que pasa por allí. Entonces, la comparación que hace es que pasan unos jóvenes, unos chavales, allí que están contentos, bailando, y empiezan a criticarlo porque están bailando. Y otro día, pues pasan, y estos están de luto y están tristes. Y empiezan a criticarlos porque están tristes. Dice Jesucristo sobre la generación judía. Sois semejantes a estos que están en la plaza, que critican. Si vais contento, te critican. Y si vas triste, te critican también. De la misma manera criticaron a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él vivía en el desierto, comía saltamonte, vestía con piel de pelo de camello y lo criticaban porque era muy ermitaño. Y Jesucristo va y come con publicanos, con pecadores, con gente de mala reputación y lo critican porque dice que es comilón y bebedor. Es decir, si come porque come y si no come porque no come. La cosa es que te van a criticar seguro. Pero más adelante continúa el texto y dice, ay de ti, Corazín, Bethsaida y Capernaum. Ahora, muchos de vosotros no sabéis lo que será esto. Son tres ciudades judías del norte de Judea, de Galilea y de Iturea. Pero eran judías. Y allí Jesús pasó mucho tiempo haciendo milagros. Y llamando al arrepentimiento para que creyeran en él. Pero ¿qué resultado tuvo? Su rechazo. Y las compara con ciudades gentiles de Fenicia, Tiro y Sidón. Incluso las compara con un ejemplo, digamos, de lo que no debería hacer nadie, que era la ciudad de Sodoma. Y dice que si los milagros que se hicieron en Corazín, en Capernaum, en Bethsaida, se hubieran hecho en estas tres ciudades, se habrían arrepentido. ¿Quiénes eran los sabios? Los que tenían que conocer a Dios, llega Cristo y lo rechazan. Aquellos que se suponía que tenían la verdad en sus manos, que tenían la palabra de Dios, lo rechazan. Y dice que Dios ocultó eso para aquellas personas. Y sin embargo, continúa el texto y dice, el versículo 25, y la revelaste a los niños. aquellos que no sabían nada. A los listos se lo ocultó y a los niños se lo reveló. Y vemos que el Padre entonces revela su secreto a quien Él quiere. No depende de ti. No depende de lo listo que tú seas, de lo tonto que tú seas. No depende de tu cultura, no depende de tu genealogía, no depende de tu raza, no depende si eres hombre o mujer, no depende de eso. Depende de la voluntad del Padre. Solamente de Él depende. Y hay que poner cada cosa en su sitio. Él es el que revela su voluntad. Él es el que se revela a sí mismo, a quien Él quiere. Nos puede parecer justo, nos puede parecer injusto, pero aquí no hay mucho que hablar. Esto es lo que hay. Por tanto, vemos una revelación. Pero continúa el versículo 27, perdón. Y ahora empieza a hablar de una relación, Cristo. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Es interesante. La oración comenzaba diciendo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es decir, era Señor de todo. Y ahora dice Cristo, todo me ha sido entregado. Todo lo que mi Padre tiene, tanto el cielo como la tierra, me ha sido entregado a mí. Él, por tanto, por un razonamiento lógico, también es Señor del cielo y de la tierra. Por tanto, todo le pertenece a Cristo. No hay nada de lo que existe que no le pertenezca a Él. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es interesante. Vimos que el Padre revela su voluntad, revela quién es Él según su voluntad. Pero aquí vemos de igual manera que hay una relación directa con el Padre y el Hijo, y el Hijo revela quién es Él según su voluntad, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Tanto el Padre como el Hijo son Señor de todo. Y lo interesante aquí es que no se puede acceder a Dios Padre sin el Hijo. No hay forma. Los judíos actualmente se equivocan en eso. Los judíos que no son mesiánicos, que no son cristianos. ¿Por qué? Porque intentan acceder a Dios Padre sin tener en cuenta al Hijo. No se puede acceder a Dios sin la persona de Jesucristo. Es imposible. Solamente a través de Él. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Pero lo interesante también es que no puedes acceder a Dios con más cosas que no sea Cristo. Vemos cómo en la sociedad que vivimos, la sociedad católica, entre comillas, porque quizás sea más secular que católica, pero vemos cómo ellos han puesto muchos intermediarios. Vemos cómo han puesto a la Virgen María, vemos cómo han puesto los santos, vemos cómo han puesto una cosa y otra y otra y otra y otra. Y al final el Hijo está allí escondido con el Padre. Pero no es posible acceder al Padre si no es solo con el Hijo. No hacen falta más cosas. Ese es el camino a Dios. No hay otro camino a Dios. Solo se puede llegar ahí. Pasamos, por tanto, ahora a la invitación universal. Y continúa el texto y dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y vemos que hay una oferta. Una oferta que va a tener una responsabilidad y que va a tener un resultado. ¿Y cuál sería esa responsabilidad? Pues venid, id entonces a Cristo. Esa es la oferta. Puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra, puesto que Él es el único camino al Padre, puesto que Él es el único que puede solucionar los problemas de nuestras cargas, nuestros problemas que tenemos, solamente hay una forma de buscar esa solución. Id a Cristo. No hay otra. Las personas a veces buscan soluciones a sus problemas en mil cosas. Algunos se enfocan en su trabajo, intentan, ponen, digamos, un ídolo, en vez de buscar a Dios, lo buscan en su trabajo. Y basan su vida en su trabajo para solucionar sus problemas. Pues no vas a encontrar la solución a tus problemas en el trabajo. Otras personas lo buscan en otros vicios, como puede ser el alcohol o las drogas. No vas a encontrar la solución a tus problemas en esos vicios. Otras personas lo ponen en la pornografía, lo ponen en las mujeres, en estar con muchas mujeres. No sé, mil cosas. Otras personas lo pueden poner en las motos, en los coches. No sé, mil ídolos que nos buscamos para llenar nuestras vidas de cosas. Pero ese vacío no puede ser llenado con nada. Por mucho que busquemos, no puede ser llenado con nada. Solamente puede ser llenado yendo a Cristo. Y no hay otro camino. Una decisión, una acción, un llamamiento, un compromiso. Id a Cristo. Creer en Él. Creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que Él es el único camino al Padre. Creer que no hay otro camino. Creer que Él es el Salvador. No hay otra opción. ¿Y a quién va dirigida esta oferta? A todos los que estáis cansados y cargados. Y como ya dije en un principio, ¿quiénes son aquellos que están cansados y cargados? Todos. Por eso la invitación es universal. La invitación no es una invitación solamente a una persona, es a todo el mundo. Porque todo el mundo tiene estos problemas. No hay nadie que no los tenga. Es una invitación universal. Todas las personas que están sobrecargadas con su trabajo, con sus problemas, mucho esfuerzo, poco resultado. Todas aquellas personas que sufren injusticias en este mundo. Es curioso, a lo mejor culpan a Dios, pero lo que Dios le está diciendo es, venid a mí. Todas personas que viven bajo el temor de la muerte, de esa separación de Dios. La respuesta de Dios es venid a mí para librar de la esclavitud al temor de la muerte. Un llamamiento universal a todo el mundo. ¿Y cuál es el resultado? Por tanto, vemos una responsabilidad, pero también vemos un resultado. Y yo os haré descansar. La paz para nuestras vidas. Continúa el texto diciendo en el versículo 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vemos, por tanto, otra responsabilidad. Podríamos decir, en base a los versículos anteriores, de venir a Cristo. Pues sí, si el descanso es simplemente ir a Cristo, creer en Él, yo me apunto. ¿Qué cuesta? Pues parece que nada. Pues entonces me apunto. Si no me cuesta nada, ¿qué pierdo? Yo creo en Cristo. No te cuesta nada, ¿no? Pero lo interesante del texto es que Dios te dice que te va a quitar la carga. Parece una contradicción, porque ahora te pone un yugo. Ahora, ¿qué es un yugo? Bueno, pues los más mayores del lugar seguro que lo sabemos mejor que los más jóvenes, ¿no? Yo ya me meto casi en los mayores, aunque estoy ahí en medio. Un yugo era una especie de palito que se le ponía a los bueyes en la cabeza, por el cual se le enganchaba al carro y tenían que tirar del carro. un yugo no es algo, digamos, liviano. Es otra carga. Lo que Cristo está diciendo es que te va a quitar las cargas, pero ahora te pone otra. Y podríamos pensar, pero bueno, ¿esto cómo va a ser? Esto ya no es lo que yo quería. Yo lo que quería era que Dios me quite las cargas. Yo lo que quería era que Dios me quite los problemas que tengo en mi trabajo. Que Dios me quite, me saque del ambiente en el que estoy. Que me quite todos los problemas. Pero fijaos lo que dice Cristo. Llevad mi yugo. Es decir, nos guste o no, hay que llevar un yugo. No nos lo quita nadie. Nos guste o no nos guste. La cuestión ya no es si hay que llevar un yugo o no hay que llevarlo. La cuestión entonces es qué yugo vas a llevar. Tú eliges. El yugo de tus problemas, el yugo de tus cargas, el yugo de tus vicios, el yugo al cual estás esclavizado o el yugo de Cristo. Esa es la cuestión ahora. Un yugo hay que llevar en esta vida. Nos guste o no nos guste. ¿Qué elegimos? ¿Qué vamos a elegir? Y ahora Cristo empieza a hablar sobre su yugo. Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vemos a los dictadores de este mundo cómo ponen yugo sobre las personas. Pero, ¿cuáles de ellos son mansos y humildes de corazón? No conozco a ninguno. Ni de ahora, ni del pasado. Vemos a los tiranos de este mundo. ¿Y cuál es manso y humilde de corazón? Ninguno. Todos utilizan los yugos que ponen a la gente para su beneficio propio. Sin embargo, el yugo de Cristo es un yugo distinto. Es un yugo de una persona mansa y humilde de corazón. Por tanto, se hace necesario un cambio de yugo. Cambiar el duro yugo de tus propias leyes a seguir el suave yugo de Cristo, el suave yugo de Jesús. Implica un arrepentimiento. Implica un cambio. Un cambio que es interesante, porque no es un cambio puntual, sino un cambio constante. Cristo más adelante va a decir en relación a ir en pos de Él. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Implica una obediencia, negándote a ti mismo, aceptando la voluntad de Cristo, cada día tomando la cruz de Cristo. Y sígame. El yugo es un yugo constante. Todos los días hay que tirar de él. Todos los días tenemos que mirar cuál es la voluntad de Cristo y mirar cuál es nuestra voluntad. Y posiblemente nuestra voluntad nos lleve por aquel camino, pero tendremos que rectificarlo y seguir el yugo de Cristo. Una obligación, por tanto. No estoy hablando de que la salvación se base en nuestras obras. La salvación se basó en la obra de Cristo en la cruz. La salvación se basó en que el Padre, Señor del cielo y la tierra, designó a su Hijo, Señor del cielo y de la tierra, para que viniera aquí a morir por nosotros. Significa que una vez ha muerto y ha resucitado, tenemos la posibilidad de ir en pos de Él, de creer en Él y de cargar con su yugo. No significa que nosotros nos ganemos la salvación. La salvación la ganó Cristo por sus propios méritos. Pero hay que coger un yugo diario. ¿Y cuál será el resultado? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y yo leía esto y digo, bueno, mi yugo es fácil. Lo del yugo fácil me ha tenido toda la semana dándole vuelta a la cabeza. ¿Cómo que el yugo es fácil? Y es interesante porque cuando uno continúa leyendo en Mateo capítulo 12, pues uno podría pensar, bueno, los discípulos a partir de aquel momento es posible que se le terminaran los problemas, porque entendieron lo que era cargar con el yugo y ya no tuvieron más problemas. Pero cuando uno va a Mateo capítulo 12, los problemas continúan de la misma manera que lo tenían en Mateo capítulo 11. Los fariseos empiezan a criticar a los discípulos porque trabajan el sábado. Por lo tanto, continúa la oposición, continúan las críticas. Pero es que un poco más adelante, la misma madre de Jesús y los hermanos de Jesús lo toman por loco y se lo quieren llevar, quitarlo de allí en medio de la gente. Entonces, ¿en qué ha cambiado? ¿En qué cambia tomar el yugo de Cristo? Porque después de este pasaje, de este discurso de Cristo, los problemas continúan igual. Las cargas son las mismas. ¿En qué cambia? ¿Cuál es ese descanso para nuestras almas el que promete Cristo? Porque los problemas siguen siendo iguales. ¿Cuál es el cambio entonces? ¿Por qué seguir a Cristo? Leí esta semana un señor que se llama Dietrich Bonhoeffer. Que sepan alemán, pues seguramente se habrán dado cuenta que no lo habré pronunciado bien. Pero bueno, este señor, no sé si a alguno os suena, a mí no, yo no lo conocía. Este señor fue un teólogo luterano que vivió pues en los años 30, en los años 40, ¿no? Y llega un momento que empieza el régimen nazi en Alemania y este hombre empieza a criticar el régimen nazi. Ahora, este hombre había escrito libros sobre lo que costaba ser discípulo de Cristo, sobre lo que significaba el yugo de Cristo. Y empieza a criticar el régimen nazi. Cuando uno ve la foto de este señor, pues no tiene pinta de ser un perseguido de los nazis. ¿Por qué? Porque es rubio, es alemán, ojos azules, raza aria pura. Pues en el año 1943 los alemanes lo encarcelan, simplemente porque criticaba al régimen nazi. Y en 1945, justo antes de terminar la guerra, lo matan. Y yo me preguntaba, bueno, a este hombre que había escrito tanto sobre el seguimiento de Cristo, sobre el yugo de Cristo, ¿qué resultado tuvo? Bueno, pues las cargas fueron bastantes. El yugo fue fácil para él. Le costó la vida. Le costó la vida. Lo buscaba en Wikipedia y hay un texto que me llamó la atención. Dice: en el amanecer del lunes 9 de abril de 1945, Bonhoeffer, que es este señor del que estamos hablando, que el día anterior había dirigido un servicio religioso a petición de los demás presos, fue ejecutado con la horca. Debió desnudarse para subir al cadalso. El cadalso, digamos, era la parte alta donde ahorcaban a la gente. Vaya yugo fácil. Sus últimas palabras fueron: este es el fin. Para mí, el principio de la vida. El doctor del campo, supongo que sería el médico del campo de concentración, porque estaba en un campo de concentración, testigo de la ejecución, anotó: se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado, que he trabajado como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Es interesante, para este hombre no cambió las circunstancias. No cambió para nada las circunstancias que él estaba sufriendo. Es más, fueron a peor las circunstancias. Entonces, ¿qué significa el yugo fácil? El yugo fácil lo que creo es que no significa un cambio de las circunstancias de nuestra vida. No significa un cambio en que nuestros trabajos vayan a ser más livianos. No significa un cambio en que nuestras cargas van a ser menos. El yugo fácil significa que el cambio se va a producir en ti. No vas a vivir igual las circunstancias. ¿Por qué? Porque de repente toma valor lo que es realmente importante. Este hombre cuando murió dijo, esto no es el fin, es el principio. Porque ves otro mundo, ves el mundo de Dios. Porque la verdad de Dios llena tu vida. Y te das cuenta de lo que es realmente importante, que no son las circunstancias por las que estamos atravesando, sino que hay un Dios, Señor, del cielo y de la tierra, que te ha revelado quién es su Hijo y que eres salvo a través de su Hijo. Y cuando te das cuenta que eres miembro de esa familia, lo demás no tiene importancia. El cambio no viene de las circunstancias. El cambio viene en ti. Cuando Jesús llama a Pedro, le dice, venid y os haré pescadores de hombres. Y Pedro era inmaduro. Va a tener que pasar por una barca y Cristo le va a tener que decir, bájate de la barca en medio de una tormenta. Se va a bajar de la barca, va a empezar a andar por las aguas y se va a hundir. Y va a tener Cristo que ir a sacarlo del agua. Porque la obediencia aumenta la fe. Y la fe aumenta la obediencia. Es un círculo vicioso. Fe y obediencia son las dos caras de la misma moneda. No pueden ir separadas. A veces los teólogos intentan separarlas, pero van unidas. Con razón Santiago dice, la fe sin obras es muerta, porque es que van unidas. Una aumenta la otra y la otra aumenta la otra. La fe aumenta la obediencia y la obediencia aumenta la fe. Van unidas. ¿Para qué? Para que seamos transformados poco a poco y el cambio se produce en nosotros. No en las circunstancias, en nosotros. Y entonces cuando tiene sentido las cargas por las que pasamos, el trabajo por el que estamos sufriendo. Entonces es cuando puede haber una satisfacción en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no va a depender de las circunstancias. Va a depender de nuestra relación con Dios, que somos hijos de Dios Altísimo. Entonces, cuando cobra sentido nuestra vida, cuando el puzzle de nuestra vida, cada pieza está en su lugar, porque Dios lo ha ordenado. Hay un programa que me gusta mucho, tengo que reconocerlo. Lo ponen en la tele. El programa se llama Forjado a Fuego. Es muy interesante. A lo mejor algunos no lo habéis visto. Otros ya veo que sí lo han visto. Aquellos que no lo hayan visto, el programa consiste en una especie de concurso. Le cogen a cuatro herreros y lo ponen a hacer cuchillo. Y le dan un trozo de metal allí, a veces un muelle, otra vez una ballesta de un coche. No tiene nada que ver con un cuchillo lo que le dan. Entonces los herreros cogen el metal y lo meten allí en la fragua y lo ponen al rojo. Y lo sacan y todavía tiene la forma de lo que era en un principio, de la ballesta o del muelle, de lo que sea. Pero empiezan a pegarle martillazo y empiezan a modelarlo. Pero llega un momento que se enfría y ya no le pueden pegar más martillazo. Entonces lo tienen que meter otra vez allí. Aquí hay algún herrero que tiene que conocer bien el tema. Lo meten allí otra vez hasta que lo ponen otra vez al rojo. Y otra vez lo sacan y otra vez a pegarle martillazo. Hasta que llega un momento que le dan con la forma que le tienen que dar. Pero hay un problema, el metal todavía está blando. Ahora hay que endurecerlo porque vamos a fabricar un cuchillo. Lo meten otra vez allí, lo ponen al rojo y lo meten en una cántara de aceite y aquello se pone duro como una piedra, le pasan una lima y el metal se come a la lima, no le hace nada. Y ya está preparado el metal para las pruebas, para cortar cocos, para cortar madera, para cortar lo que le pongan. Y pensaba en esa ilustración comparado con nosotros. Y la vida cristiana es así. Vamos siendo modelados, metidos en la fragua, sacados a martillazo, para llegar a ser lo que Cristo quiere que seamos nosotros. Pero lo interesante, lo leí en Isaías capítulo 53, que dice, ciertamente Él llevó, hablando de Cristo, nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Realmente, quien se lleva los martillazos, quien cargó con nuestros problemas, no somos nosotros, fue Cristo en la cruz. Y la cuestión es, ¿qué decisión tomamos? ¿Vamos a Cristo? ¿Estamos dispuestos a cargar su yugo? ¿Queremos que se produzca un cambio en nosotros? ¿O queremos que se produzca un cambio en las circunstancias? Las circunstancias no cambian, lo siento. Solamente es posible un cambio en nosotros, y no por nuestros méritos, sino siguiendo al Hijo de Dios. Amén.